cuando inicié Mexíxico dije, ok, voy a buscar historias que nos recuerden como lo bueno de ser una persona con honor, ¿no? Tener palabra, respetar, porque para mí esos son como valores muy, muy, pues son muy importantes para
Sí.
mí. Yo creo que una persona que no tiene un honor y que no puede decir algo y que no puede como
Sostener su
sostener
palabra.
su palabra es una persona, no voy a decir que sin valor, pero una persona que necesita encontrarse porque todos tenemos un valor, ¿no? Entonces creo que eso, o sea, esa es tu moneda de intercambio, creo yo, a nivel social.
Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de GG Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Yo soy Yanni y hoy es uno de esos programas especiales que estamos grabando presencial. Y hoy tenemos una invitadaza que ha sido co-host, pero hoy viene de invitada. Y bueno, pues vamos a platicar del más reciente proyecto que trae, que viene con recientes enseñanzas también. Y entonces, pues platicaremos de eso. Pero antes de iniciar, vamos a agradecerles a todos ustedes por apoyarnos en este proyecto. Gracias por escucharnos un episodio más. Les queremos pedir que le den like, si les gusta, que lo compartan, que se suscriban a nuestras redes sociales. Nos ayuda muchísimo con eso. Nos encuentran en todas partes como Geekgirls MX. Y también queremos recordarles nuestra página web, geekgirls.com.mx. Ahí pueden enterarse de todo lo que hacemos durante el año. Tenemos un patrocinador con quien estamos muy agradecidos, es RSS. RSS es la plataforma en donde hospedamos este proyecto de podcast y la verdad es que nos ha funcionado bastante bien, nos ayudan a distribuirlo y lo hacen bastante bien también. Entonces, bueno, se los recomendamos. RSS es la opción para su proyecto de podcast. Y bueno, pues ahora sí vamos a comenzar. No les voy a dar mucha intro porque, bueno, muchos de nosotros ya conocemos a Verónica y ha estado aquí ya anteriormente como co-host de la comunidad, pero el día de hoy viene más bien como fundadora de su nueva marca, Mequíxico. Entonces, digamos que la plática va a estar mucho más inclinada hacia ese lado. Entonces, ahí les va un poquito. Verónica Madrigal es licenciada para la comunicación gráfica por la Universidad de Guadalajara y especialista en contenido SEO. En temas como anime, cultura japonesa y mexicana, tecnología, diseño y emprendimiento. Es cofundadora de la comunidad Geek Girls MX y es miembro de la comunidad de Vital Voices, representando a la comunidad geek e intercambiando ideas con otras líderes de proyectos sociales de comunidades para mujeres. Fue cofundadora de A la Par Comunicación, un despacho especializado en diseño de marca y team lead en el área de marketing en el ramo de la tecnología. Recientemente lanzó su emprendimiento, pero en esta ocasión como e-commerce llamado mequixico.com, una marca que ofrece productos para los amantes de México y Japón. El mequixico.com se los vamos a poner por ahí también en los datos para que si no saben cómo se escribe, pero es con K, mequixico. Y bueno, Verónica, bienvenida como invitada el día de hoy.
Muchas gracias.
Después de tanto bla, 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 bienvenida.
Ya sé, ya sé. Estoy como que mentalizándome para no empezar a hablar. Es más, ya casi leo yo misma mi bio, ¿no?
Sí.
Entonces,
Normalmente las
pero
da bien,
bueno,
sí. No.
muchas gracias, Yanni, por darle un espacio a Mequíxico, que es algo que ya viene muchos años, pero como que nunca quería hablar realmente mucho de ello, ¿no?
Como que no te animabas, pero ya te veo más animada, en lo cual me da mucho gusto. Entonces,
Sí.
vámonos directo a la plática y yo traigo una pregunta inicial.
Vamos.
A lo largo de tu carrera y vida personal, has emprendido distintos proyectos y explorado diferentes áreas, ¿no? Desde la comunicación gráfica hasta liderazgo, que creo que se te va muy bien ahí, en comunidades. Y bueno, en esencia lo que yo quiero preguntarte es cuál sería y cómo ha influido en tus decisiones el día de hoy todas estas experiencias.
Híjole. Yo creo que aunque leemos mucho sobre haz lo que más te gusta, apuéstale a esto, también, ¿no? Estos libros luego de repente de liderazgo o cursos, en donde al principio creo que tenemos toda esta como mal concepto de liderazgo, ¿no? Donde piensan que el líder es el que tiene que sobresalir, el que siempre tiene que mostrarse, y no necesariamente, o sea, el líder es quien guía, pero también crece los talentos a los que está dirigiendo, porque de eso se trata, o sea, finalmente terminas siendo como el que sirve, el que trae los detalles, o los elementos para que toda tu gente alrededor crezca, ¿no? Entonces, ¿de qué me ha servido? Me ha servido para entender, honestamente, que sí empieza por ti un proyecto, pero para que realmente puedas crecer sí necesitas de un equipo, en donde tienes que entender que no eres el protagonista, que todos en conjunto, aunque tú hayas sido quien generó la idea principal y traes esa pasión, ese fuego, ¿no? Detrás para seguir alimentando el proyecto, finalmente cuando le platicas a tu equipo de qué trata, somos todos, ¿no? Los que crecemos ese proyecto o lo
Sí.
materializamos.
Pero quiero entender que esto no es algo que tú hayas sabido desde el día uno. Es más, casi podría yo adivinar que cuando tú empezaste con tu experiencia laboral, incluso traías muchas costumbres y muchos hábitos de lo que tú habías aprendido, obviamente, ¿no? Porque tiempo atrás el liderazgo no se veía como se ve hoy,
No.
ni se entendía como se entiende hoy. Y queramos o no, parte del contexto, nosotros sí crecimos todavía con ese enfoque del liderazgo. E incluso con esa expectativa de
Sí.
lo que era liderazgo y de lo que era desarrollarte laboralmente.
Sí, especialmente creo que en los 80s, ¿no? Todas las películas, digo, nosotras, sin entrar en detalle de edad,
Sin balconearnos.
pero pues sí, somos de esa generación, ¿no? De donde vimos cómo trabajaron los baby boomers, ¿no? Y
Somos hijas de baby boomers.
somos hijas de baby boomers, entonces pues somos Gen X, en donde hay varios videos muy cotorros por ahí, ¿no? En donde se expresan cómo somos. Pero sí había como, híjole, esta lucha entre que yo sé algo, pero no te lo voy a contar porque pues, me costó, ¿no? Aprenderlo. Entonces, como, ¿por
O no lo
qué?
vayas a usar y te funcione mejor a ti, o
Ajá.
es como lo que yo tengo, es my pressure, y
Ajá. Y no, sí.
sí,
Entonces, era como muy competitivo, Digo, seguramente ahorita a la fecha, sigue habiendo como esta onda de tumbo a quien tenga que tumbar para llegar a donde debo de llegar, lo cual no se me hace pues en absoluto saludable, ¿no? Pero afortunadamente uno de los beneficios al entrar con la comunidad Geek fue enterarme que sí se puede compartir sin este celo, ¿no? Y que finalmente cuando se abran las puertas, o sea, creo que aquí podemos entrar un poquito en el tema de por qué me gusta mucho como la parte como de la cultura japonesa, ¿no? Específicamente desde el lado del anime. Entonces, en alguna ocasión leí por ahí que, por ejemplo, Estudio Ghibli con Hayao Miyazaki, el cual yo admiro mucho todo lo que han hecho, hablaban de que cada vez que ellos tenían, perdón, un avance a nivel animación, lo compartían con el resto de los estudios. ¿Por qué? Porque esto hacía que todo lo que es esta industria del anime dentro de Japón, todos fueran creciendo juntos, ¿no? Y no sé si te acuerdas mucho, creo que fue con Fernando del Vecchio, ¿te acuerdas cuando hicimos Abra
Sí.
Palabra?
Sí.
Que eso, para darles un contexto, cuando estaban a la par comunicación, trajimos a Fernando del Vecchio para que nos enseñara a todos los de la industria creativa a cómo llevar bien un negocio, ¿no? Cómo realmente ser, cómo crecer realmente nuestros estudios. Y ahí creo que fue donde se tocó un poquito lo de no es así como que de repente nada más me conformo, o sea, yo me como todo el pastel, o sea, sino es como crecer el pastel también para que haya como más rebanadas cada vez para más personas,
Sí,
¿no?
no, y tal
Como
vez
poner un ejemplo.
hasta agregarle los ingredientes que alguien puede traer un ingrediente en la receta que resulta que explota el sabor del pastel y tú no sabías uh-huh. aceptar también todo ese tipo de
retroalimentación
de aporte, sí, uh-huh. exactamente.
Sí, entonces, pues no sé, creo que, digo, un poquito de la pregunta que partiste, ¿no? Uh-huh. A mí me ha emocionado muchísimo pensar que como hay también esta parte muy agresiva en el mercado, luego hay esta otra parte que también es muy, como que te abraza, ¿no? Y como vamos a crecer juntos y vamos a hacer todas estas cosas juntos. A mí eso es lo que me encanta, ¿verdad, Kit?
Te hemos invitado también acá un gatito, Kit.
Sí.
Oye, pero ¿qué dices, Fernando? El curso que tuvimos con Fernando del Vecchio fue una de las cosas que te empezó a dar visualización, en donde empezaste a ver ese tipo de procesos distintos, uh-huh. o de incluir y ver ingredientes distintos a los que tú creías que uh-huh. eran. ¿Y te acuerdas de alguna situación en donde, situación práctica, ya dentro de tu experiencia, en donde hayas podido observar o comprobar que efectivamente te funcionaba más el tomar el liderazgo desde esta otra perspectiva, desde la perspectiva de la inclusión y no del autoritarismo?
Pues creo que a la par fue como un lugar en donde me di cuenta de dos cosas. O sea, como siempre dicen, ¿no? Hay cosas buenas y hay cosas malas. Las cosas malas que yo aprendí en a la par fue darme cuenta de ambientes como que podrían tornarse tóxicos. No me gustaba tener que estar peleando con algunos clientes, porque teníamos todo tipo de clientes. Teníamos los que venían convencidos de lo que hacíamos y cómo trabajamos y no nos ponían peros en uh-huh. los precios. Y había otros que llegaban que, bueno, desde día, o sea, uno no me decían cómo se llamaban cuando ya me estaban diciendo que si...
Era lo menos.
Que si funcionaba con las 3 B's, ¿no? O sea, de entrada, por favor, a mí nunca me hablen de las 3 B's porque inmediatamente sonrío y me doy la vuelta y me voy. O sea, no creo en eso. Creo en precio justo, ¿no? Uh-huh. Entonces, hubo veces en que como yo era la que, pues era la cara con los clientes y que yo finalmente protegía a mi equipo de trabajo porque no solamente era yo, había otros dos diseñadores y así, ¿no? O sea, había un equipo y la chava de administración y así, pues yo me sentía con la responsabilidad de tengo que responder. Entonces hubo personas con las que llegué a confrontar y decía, es que esto no me gusta, o sea, como porque tengo que estar peleando con la gente, o sea, ¿no? Y sí llegué a ser como de repente muy fuerte y también a lo mejor yo muy, pues no muy, muy buena en la manera en que dije las cosas. Digo, también tengo mis aprendizajes ahí.
No muy políticamente correcta.
A lo mejor no muy políticamente correcta, también uno de ahí aprende. Pero bueno, son las cosas que me enseñaron que eso no era lo que yo quería, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado venían emprendedores que cada vez que me contaban sus sueños me daba cuenta que nosotros éramos solamente un 15% de aportación todo proceso, de sí. todo su proceso. Uh-huh. Y yo decía, qué padre está eso, qué padre saber qué quieres hacer, cómo lo vas a producir. O sea, como que me apasionaba escucharles como todo, ¿no? Desde cómo buscaban el material o cómo lo sembraban o lo que sea, según uh-huh. fuera el caso. Uh-huh. Hasta luego llegar a cómo nombrarlo, que eso ya lo hacían con nosotros, la identidad, uh-huh. cómo se iba a presentar, cómo vestirlo.
La personalidad.
Y luego empezaban a hablar de cómo lo iban a comercializar y, ¿no? Y hablaban del mercado. Y yo, qué interesante, pero yo no entendía que eso era emprender. O sea, yo no entendía que... Yo salí, o sea, de la universidad y yo dije, soy diseñadora gráfica. Uh-huh. A fuerzas tengo que trabajar siempre como diseñadora. Uh-huh. Y me tengo que meter una agencia o tengo que crear una agencia más, porque el mundo necesita una agencia más, ¿verdad?
Sí, entonces, faltan. Siempre faltan.
Ajá. Entonces, como que ese era mi trip, ¿no? En ese uh-huh. momento. Pero entonces, ¿qué pasa? Que los escucho a ellos y digo, hay algo que me gusta mucho de aquí. Que en aquel tiempo yo me acuerdo que decía, es que yo soy como devoradora de sueños. O sea, me gusta catar todos los sueños de todas las personas que llegan y me cuentan cosas, ¿no? ¿Devoradora de sueños o catadora de sueños, ¿no? Uh-huh. Yo era lo que decía. Porque no entendía que era lo que me gustaba, ¿no? Afortunadamente, en ese tiempo, o bueno, tiempo después, porque sí duré un buen rato en a la par, fue cuando entré en contacto con Geek Girls. Uh-huh. Y entonces las Geek Girls, estoy hablando de que, por ejemplo, Sara Miau, ¿no? Fue uh-huh. una de las chicas que conocí y que estaba platicando sobre sus ilustraciones, uh-huh. ¿no? Pero luego el siguiente año que nos veíamos en el Meetup, ya tenía una serie de productos. Luego al otro año ya la habían invitado a participar, colaborar con una marca. Y puedo hablar como de diferentes historias, ¿no? También me acuerdo de Robotania, que cuando aún no eran tan,
tan populares los podcasts.
Los podcasts, y ella ya estaba, sí, ¿no? Sí, y la veías ahí sentada en cada mira, en una esquinita, platicando con alguna chava y grabando y así. Y luego hablaban como, creo que esto ya lo he mencionado antes, hablaban como de cómo se habían equivocado. Y cómo lo habían arreglado, pero lo decían como con aquella naturaleza y facilidad que yo decía, no, es que si yo me equivoco, o sea, se me acaba el mundo.
Es que fue cuando se empezó a implementar la cultura de contar el proceso completo, y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El crear algo, el construir algo, pues no es como que te levantaste y dijiste, ah, ya, hoy voy a hacer mi canal de productos de belleza, mañana en automático ya tienes 150 mil seguidores, ¿no? No sucede así.
No.
Y en nuestros tiempos, voy a sonar como abuelita, pero así parecía, realmente sí te vendían la idea de que la gente de veras, como en las novelas, ¿no? Amanecía y ya estaban perfectas, y tú pensabas que así era, pero y tú amanecías y te veías con las greñas así y decías, no, yo no nací para esto, porque yo no amanezco perfecta.
No nací con esa suerte ni con estrella, ¿no? Porque justo es eso, que la gente pensaba que
con suerte o con estrella, con familia de dinero, no sé, cualquier otra cosa, factor externo que nada tenía que ver contigo, mira, qué conveniente.
Sí.
Pero estuvo padre eso, porque luego empezamos a ver cómo en realidad detrás de ese amanecer perfecto, sí había un chorro de...
¡Hay chamba!
De chamba y de... Sí, por supuesto, mucha chamba y de aprendizaje. Y que era lo que nos empezaron a mostrar a nosotros, ¿sí?
Sí, tal cual. Entonces, empiezas a entender que las cosas no surgen de la noche a la mañana. Entonces, eso me empezó a animar, ¿no? Como decir, bueno, ¿y si la apuesto a esto? Aparte, como yo salí de la universidad y me metí a trabajar directamente en A la Par, o sea, hicimos este proyecto, o sea, sí trabajé un lapso...
De 15 días.
Tres meses de logística, que estaba haciendo yo en logística. Pero ¿saben qué? Que sí es cierto lo que dicen.
Pues es que de todo aprendes.
Sí es cierto lo que dicen, que cuando ya pasas el camino y te paras y ves así como the big picture, dices, ah, mira, si yo no hubiera trabajado en esto, no sabría que esto se mueve de esta manera, ¿no? Entonces, sí es algo que sé que me va a servir a futuro.
Es que eventualmente el día de hoy eres una consecuencia de tu experiencia. Entonces, bueno, obviamente tus conocimientos de logística, pues los puedes aplicar el día de hoy.
Sí, tal cual. Digo, sigo sin poder calcular, ¿cómo se llama? ¿Cómo llenar una camioneta de cajas? Pero sé que se tiene que calcular, entonces ya le preguntaré a quién sabe.
Sí, sí, que es bueno. Si antes ya sabías que tenías que calcular.
Sí, no lo sabía. Yo decía, pues de la camioneta, ¿no? Se las llevan. Sí, pero ¿cuántas paletas? Pues las que quepan.
Pero ¿cuántas caben?
Exacto.
¿Muchas?
Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, digo, finalmente, creo que este hecho de que vamos a decir que me di cuenta que también hay una manera dócil de hacer negocios, se me hizo padre. Y entonces ahí fue donde sí me quité como una capa de temor, porque dije, ok, entonces si puedo yo venir y trabajar como una empresaria en donde puedo hablar de esta manera y no tener que estar siempre, ¿sabes? Como peleando, porque esto se me hacía muy cansada, entonces sí le entro. Y luego cuando empecé a hacer toda como mi terapia, porque obviamente llevo años en terapia, porque siempre hay diferentes cosas que pasan en tu vida que tienes que auxiliarte a otras personas, ¿no? Con una visión más objetiva. Alguna vez hice terapia Gestalt, en donde todo eras muy así como pum, corte y te dicen cómo es y ponte a estudiar esto y ponte a leer esto y vámonos, ¿no? Y yo le hablaba a esta terapeuta, me acuerdo, muy, muy estimada, Gaby, que ahorita pues ya no está en este plano, pero de verdad que me ayudó en un momento súper fuerte. Pero luego yo le platicaba cosas más como, yo decía, como místicas, así como la brujita que llevo dentro, y ella decía, eso para mí es fantasía, pero ahí párale. Y yo decía, bueno, está bien, lo entiendo. Y sí necesitaba esa parte como más...
Que te aterrizara
sí.
en el...
O sea, sí que me aterrizaron en ese momento, bueno,
okay.
pero
en ese
luego...
momento te hacía falta la parte mágico...
Ya después me di cuenta que me hacía falta la parte mágica, ¿no? Ajá. Pero no exagerada, ¿no? Ajá. Entonces ya ahí fue donde ya entrábamos en contacto con esta otra terapeuta que me recomendaste y yo dije, aquí está padre, ¿no? Y bueno, ¿por qué saco este tema? Porque una vez que decides qué camino quieres tomar y que sanas cosas que te llegaron a suceder en el pasado, llega un momento en que visualizas qué es lo que quieres ser. Y me acuerdo que yo llegué con ese terapeuta. Ah, y no olvidemos, alguna vez Rocío Bernal dijo, hagan una auditoría de como las capacidades que tienen, ¿no? Uh-huh. Así como lo que no puedes hacer, como lo que sí sabes hacer bien, uh-huh. ¿no? Y para mí un ingrediente muy importante es como mi parte fantasiosa, o sea, es mi uh-huh. motor, o sea, de
sí,
verdad.
Sí, es algo que, bueno, yo que te conozco desde hace tiempo y creo que un poco bien, puedo considerar que una parte muy importante de tu personalidad es esa parte mágica y sí.
Y eso yo la había pausado durante uh-huh. ese tiempo uh-huh. de la par, porque pues cómo, o sea, yo estoy atendiendo clientes, o sea, no puedo estar hablando de esta parte, o sea, uh-huh. no. Pero llega un momento en que te das cuenta de que tú no eres así uh-huh. y que ya no puedes sostener esa personalidad porque no eres uh-huh. esa persona, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo claramente que llego con Xochitl y le digo, Xochitl, sé que todavía estoy sanando
Xochitl
cosas.
Es
la nueva terapeuta. Sí. Y sé que estoy sanando muchas cosas, pero ya me siento bien en otras. Yo necesito que me prepares para creer en mí. Uh-huh. Porque quiero ser...
Cosa simple.
Cosa simple, sí. O sea, te la pongo fácil, Xochitl.
Sí. ¿Y sabes qué? Debería ser, porque en realidad tú y yo hemos aprendido con todo este conocimiento que ahora abrazamos, que en realidad, pues sí, te iba a decir, porque como uno nace con eso, y la verdad es que sí, sí nacemos con eso. Mm. Es en el transcurso del tiempo uh-huh. en donde empezamos a dejar de creer en nosotros y hay sí. que reaprenderlo, ¿no?
Y se vale explorar.
No, pues
vale...
es parte de lo que Ajá. venimos a vivir a esta experiencia llamada vida.
Digo, habrá quienes a lo mejor sí se mantienen firmes,
sí.
no lo dudo,
sí, sí.
o sea, no lo dudo, pero creo que
pero
también...
nosotros los simples mortales.
Nosotros los que venimos todavía a explorar aquí, ajá. o sea, no, pues sí, 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 tratamos de hacer un montón de cosas. Y mira que me he controlado en mucho porque mi personalidad es así, ¿no? De que puedo sentir mil emociones, pero así como que seria, ¿no?
Ah, de ahí, eso lo aprendió de los japoneses.
Un sí. poco, sí. pero sí me acuerdo que ese momento yo creo que fue el inicio de una nueva etapa. O sea, siento honestamente que he vivido muchas vidas. O sea, hubo una en que estuve en Estados Unidos y que yo juraba que me iba a quedar allá, ajá. pero luego venimos a México, pero luego yo quería hacer mangaka o algo en animación y ajá. según yo me iba a ir a vivir a Japón, pero luego me quedé en la universidad aquí ajá. y luego me gustó el diseño, luego abrí el estudio, luego me casé, luego me divorcié, luego, ¿sabes?
Y luego
me reencontré, las... ¿no? Ajá. Entonces, ajá, pero ya de una manera como más interesante porque fue... como retomar de la esencia de lo que yo sabía que era, más todo lo aprendido, ¿no? Y ahora, pues bueno, reflejándote con los hijos, que de repente tus hijos dicen cada cosa y te dices, ¡ay! O sea, son cosas que a veces tú estás pensando y ellos lo exteriorizan y tú, ¿cómo?
Pues porque te han visto su corta vida, todo lo que lleva su corta vida haciéndola. Y cuando entraste a Mekishiko, no, Mekishiko es lo que sigue, pero uh-huh. antes, Kickgirls, cuando empezaste con Kickgirls y empezaste un poco como a liderear esta comunidad, uh-huh. ¿cuál es? Digo, porque una cosa es liderear una agencia de publicidad y otra cosa es meterte en una comunidad de mujeres, de puras mujeres, y empezar a fungir como líder ahí. ¿Cuáles fueron tus principales retos? Y junto con esa pregunta, yo te quiero también, al mismo tiempo, cuestionar, no cuestionar, sería muy feo, preguntar, quiero que nos compartas. ¿Tú crees, pensando en esos retos, tú crees que en realidad los obstáculos o los retos vienen de afuera o vienen de adentro?
Híjole, Yo pienso que de los dos lados. O sea, no sé si los interiores detonen los exteriores, seguramente sí. Creo que así es como medio funciona. Yo siempre lo he dicho, mi entrada en Geek Girls fue mi salvación. Cuando yo entro a Geek Girls es cuando comienzo mi etapa de separación. Y aparte, no solamente eso, o sea, llegó el reto de la artritis psoriática, ¿no? Entonces, yo andaba con hijo, pues pequeño, acoplándome a entender cómo funcionaba ahora mi cuerpo, porque ya había cosas, o sea, que vivía pues siempre con dolor, más aparte el dolor interno, ¿no? Como mujer de un divorcio, de una separación,
Un duelo de
ajá, un duelo de separarme de
de
pareja.
terminar una etapa de tu vida.
Y coincidió, ¿no?, que había algunas otras chicas pasando por un proceso similar. En ese tiempo también voy yo a Vital Voices a representar a Geek Girls en Sudáfrica, que es lo más lejano que he ido. O sea, en mi vida había viajado tan lejos. Perdón, que yo hasta decía, híjole, ¿qué va a pasar si me pierdo acá? Si pierdo un avión, ¿cómo qué hago, no? Y
Ah,
bueno,
tomas otro y
pues
listo.
tomo otro, pregunto, oiga, ¿para dónde queda Guadalajara? Y bueno, durante ese tiempo, creo que sucedió que yo estaba como muy en mi novela de sufrimiento
En
y
el
en
victimismo que
el
luego,
victimismo, tal y como se conoce. Debo de beber agua. Espérame.
ajá. Porque vienen temas escabrosos, ¿o qué?
No, me acuerdo que estábamos en Sudáfrica y estábamos escuchando a, si mal no recuerdo, se llama Alice, la presidenta ahorita de Vital Voices, perdón, y estaba el director general de Pons, porque Pons era quien había, pues había patrocinado que todos estuviéramos allá, 50 mujeres de diferentes partes del mundo en Sudáfrica, ¿no? En Johannesburgo. Y estaban hablando sobre estrategias de marketing y cosas así, el crecimiento y pues también cómo es el ser mujer y estar en estos roles, ¿no? Tan intensos dentro de las empresas, cuando también tienes hijos, cuando también estás pasando por situaciones así. Entonces volteé yo con una chavita de Canadá, ella su proyecto era defender o darle visibilidad a los indígenas de Canadá. Una mujer hermosa, con un estilo gótico, así súper blanca, ojos de color y pelo naranja, ¿no? Le dije, no sabes cómo estoy muriendo, o sea, perdón, pero en ese momento se me antojó un cigarro. Estaba haciendo un frío terrible. Y entonces me dice ella, te lo juro que estaba esperando que alguien dijera eso porque me urge. O sea, yo en realidad no fumo, pero por alguna razón, no sé si fue que estaba como saturada de información. Y como que, aunque a veces piensas cosas, como que procesas todo lento y de repente te cae un 20, ¿no? Y eso me pasó. Y dije, necesito un cigarro. Entonces nos salimos, yo me acuerdo que estábamos afuera fumando y yo sentía que el aire frío así me atravesaba los huesos. Y le digo, ¿sabes qué me acabo de dar cuenta? O sea, les estoy hablando de que en casa estaba pues mi ex con mi bebé. El más chiquito tenía en ese tiempo, yo creo que apenas como el año. Pero sí me dijo, no, ve, ve, ve. Yo acá me quedo con ellos. Y pues el otro tenía que como, pues ya tendría 6, 7 años, ¿no? Y dije, me acabo de dar cuenta que mi matrimonio se acabó. Y empiezo yo así como que a llorar, ¿no? Y entonces ella me dice, no, no, tranquila, tranquila. La sé, yo acabo de pasar ese proceso hace un año. Y veme, estoy aquí, te lo juro que vas a estar bien y bla, bla. Entonces, ese tipo de situaciones me pasaron en muchas cosas en Geek Girls. Ya sea con las sisters de Vital Voices o con las Geek Girls de acá, porque algunas me apoyaron mucho en cómo seguir el sueño, ¿no? Por ejemplo, Paulina Guerrero fue la que me ayudó a hacer las primeras muestras de Mequishiko y ella me explicó, mira, la onda está así, tienes que hacer esto, lo otro, bla, bla. O sea, les digo, sin celo alguno, ¿no? También con Sara, cuando le preguntaba cosas, también ella me contestaba de, ah, hice esto así, lo hice así, la verdad. Entonces, porque eso somos, o sea, no solamente somos la pareja de alguien y que cuando eso se acaba, digo, si hay un duelo y si llega a haber como un crecimiento, Pero siempre va a haber una hermana que te va a decir cómo le hizo y que te digan, o sea, el simple hecho que te digan, ¿vas a estar bien? Eso ya es como, crees en ese momento, ¿no? Porque tú estás así como, ya sabes, a medio océano y así la primera tablita que ves y te agarras y dices, todo va a estar bien, dices, sí, amor, sí, va a estar. Entonces, cuando yo recibo esto de parte de la comunidad y me preguntabas como qué ha sido liderar y todo este show,
No, pues qué retos
qué retos, pues fueron
hablando,
personales, o sea.
específicamente de, es que te preguntaba si qué retos te habías encontrado, qué retos
Pues fue
te habías
conmigo
superado,
misma.
y si eran internos o si eran externos. Y
Ajá.
bueno, nos acabas de responder que los principales retos que viviste dentro de esta, empezando a formar parte de esta comunidad, fueron internos, que en realidad fueron retos, pero fue como parte de, o sea, por lo que yo estoy entendiendo, ser parte de la comunidad y fungir en un papel como líder implicaba que tenías que irte a Sudáfrica a representar a esta comunidad, a enfrentarte con los retos internos que te estaban atravesando en ese momento. No entiendo por qué no los resolviste aquí en la cochera, pero bueno, cada quien, yo no soy quien para criticar dónde uno tiene que ir a superar los retos. Ella tuvo que ir a Sudáfrica. Bien, bueno, no lo vamos a discutir, pero qué bueno, porque me parece que regresaste de Sudáfrica con un nuevo aprendizaje.
Claro, entonces, pues, ¿cuál fue el primer reto? Pues fue eso, superarse una misma. Y es eso lo que te enseña también la comunidad y te enseña que cuando tienes una red de mujeres que te apoyan, de verdad te apoyan. O
Sí.
sea, yo no sé si todas estas chicas que estuvieron alrededor de mí en esta situación, yo creo que ni se imaginan el impacto que tuvieron en mi vida para salir adelante. Entonces, pues, cuando me convierto en líder de la comunidad, digo, tenemos, o sea, esto que yo viví, lo tenemos que ofrecer al resto de las chicas que se acercan a la comunidad, ¿no? Y si nos pasó, nos ha pasado, pues, en el pasado de que, oigan, ¿qué onda? Si ¿Sí puede asistir mi amiga al Mira? Porque Mira anda así, yo sé que acá se va a llenar de muy buena vibra y la, la. Entonces, ya cuando dicen eso, digo, sí estamos llenando ese hueco y de esa manera,
No,
¿no?
por supuesto. Y yo creo que aquí podría empezar, yo podría puntualizar o señalar un aprendizaje, porque creo que como generación X que somos, una de las cosas que traíamos arrastrando es este dicho de que entre las mujeres nos jodemos,
Ajá,
¿no?
sí, que nos
Yo creo que
destruimos.
para mí, y casi lo puedo pensar que para ti también, el entrar a esta comunidad fue una lección en donde nos dimos cuenta de que no es cierto, porque así como tú dices, ¿no? Igual todas ellas ni saben el impacto que tuvieron en mí. Bueno, probablemente no, o probablemente sí, porque tal vez para ellas también representó esto, el ser parte de esta comunidad también representó un salvavidas en cierto momento de su vida. Lo
Sí.
fue para mí. Y lo más padre de todo eso es que ni siquiera nos tuvimos que esforzar, ¿sabes? Ni siquiera era como que no, 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 seguramente Vero viene con pedos. Perdón, con problemas internos, entonces tenemos que ponernos
Sáquenos a
el
la
traje
sister.
de Sisterhood y todo eso. No, simplemente éramos nosotros siendo nosotros y compartiendo nuestra vida y haciendo lo que todos los días hacemos de la manera más relajada y tranquila que podíamos en una comunidad en donde solo habíamos mujeres. Solo era eso, ni siquiera era como que tenías que haber ido a leer un manual o aprender cómo sacar adelante a mi sisterhood del hoyo.
Sí,
Nada, era ser tú,
orgánico
siendo
totalmente.
tú, ajá. Y para mí esa fue una gran lección, decir, no es cierto, nos hacemos mucho más bien de lo
Sí,
que nos damos cuenta. El
sí,
estar juntas nos hace muy bien.
sí, sí, totalmente. Y pues sí, o sea, creo que esa es la misión, ¿no? O sea, obviamente hablamos de tecnología, hablamos de arte, hablamos de tantos temas, pero al final somos pues un grupo de mujeres que nos estamos, ¿cómo se dice? Apoyando en diversas situaciones, ¿no? Que puede ser desde lo emocional hasta pues el proyecto que queremos, hasta
Hasta
nuestro dream
el,
job que
sí,
queremos
¿no? Hasta el
construir, ¿no?
contacto para tomar la foto que necesitas de tu producto, así de práctico.
Exacto.
Y bueno, ya de Geek Girls no vamos a
No.
profundizar porque lo hemos hablado
Sí,
mucho,
sí.
pero yo me quiero pasar a la parte novedosa aquí, que es Mequíxico. Mequíxico es un proyecto que tú tienes en mente
Es un proyecto,
desde hace
sí,
mucho tiempo. No
sí,
importa lo que sea.
sí.
Lo importante es que el día de hoy finalmente se lanzó.
Ajá, por
Finalmente
fin.
Mequíxico está abierto
Sí,
al mundo entero.
es correcto.
Primero que
Híjole.
nada, dime qué sientes. Vamos a ir de, como a mí, ya sabes
Sí,
que a mí me
desde
gusta
los
ojear,
años.
tengo un
Ajá.
tic de que yo empiezo los libros de atrás
Hacia
adelante, ¿no?
adelante.
Lo voy a hacer aquí otra vez. Primero dime qué sientes ahorita respecto a que tu
Ajá.
proyecto, después de no sé cuántos años,
Ajá.
finalmente está al aire.
Ok. Estoy muy emocionada. Muy emocionada porque, no saben, el cariño que ha habido detrás de ese proyecto. O sea, Mequíxico nace en 2014, ¿no? Cuando me separo por primera vez del. O ya fue la última vez. Sí, es que hubo una separación, hubo un intento y siempre no. Así quedamos de. Seamos amigos, ¿sabes? Pero fue en 2014. Y entonces se tuvo que pausar. Y vuelvo a citar a Rocío Bernal y que muchas de las que
Rocío
fueron.
Bernal, si te están ardiendo las orejas, es porque
Es por algo
no
bueno.
soy yo.
Es por algo bueno. No sé si se acuerdan en el Mira pasado que estuvo y dijo: es que tienes que estar tú bien para que todo lo demás funcione, ¿no? Y eso fue justo lo que sucedió. O sea, yo, aunque salí en 2014 súper bien con la marca, yo traía una nube gris encima que no me dejaba ver todo lo que yo estaba haciendo. Y yo decía: todo es horrible. No me gusta, no está padre. Estoy hablando que estuve en Intermoda como de proyectos y no, o sea, para mí fue así como un terrible, o sea, muy poca gente fue a ver el proyecto, entonces yo sentía como que, no, le falta un montón, realmente nada más tengo unas pocas piezas, o sea, no, esto es un desastre. Y no, no soy diseñadora de modas, que ando haciendo como cosas de este tipo, o sea,
Estabas
no,
llenas de no.
está llena de no y de ver como todo lo, y aparte de ponerle una lupa a todo lo malo. ¿No? O sea, lo aumentaba cañón. Y total que me detuve y me enfoqué más bien como que a sanar, ¿no? Pero este año, a sanar tanto lo de la artritis como neta, abrazar la enseñanza que esa enfermedad traía, porque yo estaba en una negación total, o sea, no me quería tomar medicamento, no podía creer que tenía que estar con una pastilla por el resto de mi vida, y yo estaba enojada y lo que le seguía, ¿no? Y entonces ya ahora, este año, a principio de año, le dije a mis hijos, vamos a hacer nuestro vision board. ¿Qué es eso? Ok. Y claro que el adolescente de, ay, claro que, o sea,
Qué hueva, mamá, qué oso, qué
no, así, o sea,
cringe.
esta hoja va a hacer que todos mis sueños se hagan realidad.
Sí,
Ya sabes, ¿no?
lo puedo ver.
Ajá. Y el más chiquillo sí a fuerza, sí, me quiero comprar unos Minions, y me quiero comprar un no sé qué, y, o sea, cada quien
Una
en
caja de
su.
chocolates, sí.
Sí.
Yo quiero en mi futuro una caja de
El
chocolates.
caso es que logré que lo hiciéramos, ¿no? Y de las cosas que yo puse, y yo era lo que les explicaba, o sea, no es una hoja mágica, no es porque tú lo pongas aquí,
Y
¡ping!
ya
Sucede,
aparezca.
¿no? Pero te ayuda a entender qué es lo que traes en tu mente que quisieras lograr este año. O sea, claro que lo haces. Pero trabajas para que se haga realidad, si
Pues
no,
es que
no.
es un mapa al final de
Es un
cuentas, ¿no?
mapa.
Un mapa que te va mostrando y te va recordando, a ver, ¿lo que estás haciendo ahorita es congruente con el lugar al que tienes que llegar o te está desviando de...
Totalmente. Y una de las cosas que tenía en el vision board era que Mequíxico ya esté funcionando. Y te lo juro que yo a principios de años lo veía y yo decía, es que cómo, es que cómo, es que no, no, no. Entonces, ayer fue el día que se logró esa parte que para mí era como la más difícil. Bueno, ese y el de la pareja. Pero
Ese va a ser
esa
otro podcast.
es otro podcast. Pero ese de ese se me hace muy difícil. ¿Por qué? Porque tenía muchos componentes técnicos en los que yo no soy experta, ¿no? Pero las cosas se acomodaron cañoncísimo, ¿no? De que en la comunidad pregunté, oigan, ¿qué sistemas de envíos utilizan? Y pues ya me dijeron cuál utilizara, ¿no? Ok, va. Entonces ya escogí ese. Y luego una chica de la comunidad me dijo, mira, a ver, yo te ayudo, no te voy a cobrar, pero por favor, ya, que ya esté.
No, bueno, es que eso, la verdad,
funcionando,
la comunidad entera estábamos, ya, por favor, ya.
Ya, lánzalo.
Sí.
Y yo, ay, gracias, porque aparte, o sea, me quedé sin chamba, entonces, pues sí, ya recurso monetario no tenía, ¿no? Entonces, pues ya me ayudó, me enseñó otras cosas para también yo poder hacerlas, y pues sí, la molesto en lo muy mínimo cuando ya de plano es algo que digo, si yo le muevo aquí, capaz que tumbo todo el esfuerzo, ¿no? Entonces, no. Y pues ayer, ya, pues logramos como, ya conecté, terminé el último paso de conectar con los envíos, asesorada por una chica de esa empresa. Ya levanté productos, pues me puse a picarle para entender qué otras cosas tenía que hacer. Yo dije, ya, vamos a publicar los primeros productos, que son pocos, pues. Pero el hecho de que ya funcione, de que ya se cierre el ciclo, de que ya puedes entrar, ya puedes comprar, ya puedes elegir
de tu... que ya es algo tangible, que ya es algo que existe, ya es algo que le dices, entra aquí, entra a este dominio y lo vas a encontrar.
Sí, sí, sí. Yo lloré happy tears ayer, porque le hablo a mi mamá y le digo, ay, mamá, y mamá, ¿estás llorando? Y yo, sí, pero son happy tears. Y es que es eso, porque, y de hecho dediqué ayer un post con eso de que casi casi parece que me gané el Oscar o el premio Nobel, de que, y agradezco, y así. Y ponía justo en el post, decía, es que son como pequeños logros, pero que esos son los que hacen o crean los más grandes. O sea, yo lo único que sé ahorita es que ya puse la primera piedra, de que traigo toda la actitud y ganas de seguir trabajando, porque yo sé que, no, o sea, no, yo me dedico...
Es igual, no nos levantamos con las pestañas y las cejas hechas.
Y no porque le das abrir, vas a ver fila de gente, especialmente cuando...
A comprar ya, así de que sí, todos estamos esperando que Vero ya...
No. Sí. Pero confío, esta enseñanza me la dio Gaby en el otro podcast, que dice, yo nunca desconfié de mis habilidades, y yo de, wow, yo quiero decir eso. Entonces digo, bueno, tengo todas las habilidades para poder traer ese tráfico y ese mercado que yo sé que le va a gustar lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y entonces, pues, ahora estoy como en ese canal, o sea, pero lo más importante era dar como ese primer paso. Era como que siempre estaba en la línea de arranque.
En el borde del... Y nunca...
Y veía dónde estaba la meta y yo, sí, a fuerza me voy a correr bien duro y voy a llegar hasta allá, pero no daba ese primer paso.
Overthinking all the
time. All the time, sí. ¿Qué me sabes?
Ya sabes. Cosas que ve uno.
Sí.
Sí, bueno, y como yo lo veo, acabas de dar el gran paso. Digo, yo sé, lo que viene es trabajo, lo que viene es hacer cosas que ya sabes hacer al final de cuentas, y las que no, pues las vas a aprender, sin duda. Pero es que para mí lo importante aquí, creo que en la mayoría de los casos es lo más importante, es justo eso, creer que lo puedes hacer y dar el paso. Porque te va a preguntar ahorita, bueno, ¿y qué se necesita para lanzar un sitio? Bueno, pues tener productos, fotografías, que alguien que te ayude a programar y a crear una página de e-commerce, logística para envíos, todo lo que se tiene que hacer para que se contacte la tarjeta con el banco, un montón de cosas, ¿no? Que al final de cuentas las resolviste tú, y con ayuda de alguien que te ayudó a construir el e-commerce, y luego también has tenido ayuda de como para fotografía, de producto, y varias cosas así. Esas es hablando de lo técnico, ¿no? Y hablando de lo interno, y hablando de, o sea, de lo de neta. Porque al final de cuentas, cuando crees en ti, como Gaby... Gaby de Chim Chim, que como bien dices, es una gran lección la que nos dio. Cuando dices, es que yo nunca dudé de mis capacidades, cuando crees en ti, lo único que hay que hacer es aprender, abrir YouTube y tomarte un curso, meterte a pagar y tomar clases de lo que sea, contactar a alguien que sí sepa. Listo, ¿no? Al final de cuentas hay como un camino trazado que pues hay que trascender. No estoy diciendo que sea fácil, uh-huh. no estoy diciendo que no sea nada. Es difícil, tiene su reto. Pero creo que lo difícil realmente es decir, sí lo puedo hacer.
Sí.
No importa que no sepa, lo puedo aprender.
Uh-huh.
Y no importa que me equivoque, nos volvemos. Yo creo que eso tiene mucho que ver con, nuestro, sí. con nuestras bases. Porque yo creo que lo que más nos detiene es el miedo uh-huh. a equivocarnos. Uh-huh. El miedo a cometer errores, el miedo de decir, puta, no me salió.
Uh-huh.
Porque traemos ese back.
No, y más si ya la regaste en el pasado, como y, que dices, ay, se lo vuelvo a hacer.
Y la voy a volver a regar. Uh-huh. ¿Y qué tiene? Uh-huh. ¿Y qué tiene? Porque al final de cuentas, hoy lo hiciste y hoy puedes decir, no importa. No uh-huh. importa, porque ya creo en mí, confío en mí.
Uh-huh.
Y sé que lo que sea que se ponga enfrente, tengo la capacidad de superarlo.
Sí, siento que cuando te equivocas y pasa el tiempo y ves que se resolvió, o lo uh-huh. resolviste pues más bien, y que en realidad no pasó nada, o sea, no se acabó el mundo, o tu uh-huh. mundo, uh-huh. como que entonces ya te relajas un montón.
Y así una tras otra vez, y luego ya se hace costumbre, ¿no?
No,
como
bueno,
cuando empiezas a correr, corres sí. un metro, luego dos, luego tres, y así. Pero eso no lo aprendes sí. y no lo sabes hasta que te pasa.
No, y también, digo, también empiezas a analizar qué tipo de errores, ¿no? Uh-huh. Porque si estás cometiendo el mismo error,
ah,
pues
sí,
significa
bueno.
que entonces hay un algo que no aprendiste y que tienes que modificar de lo que estabas haciendo, uh-huh. ¿no? Anteriormente. Pero, pues esa es la cosa, ¿no? O sea, realmente, tanto tener mucho dinero para invertir como lo técnico,
ah,
o sea, no, son pretextos, o sea, realmente. Porque puedes empezar...
Buenos pretextos, pero son pretextos.
Pero finalmente son pretextos para no iniciar algo que realmente quieres.
Uh-huh.
Y sí es cierto, uno se va como a lo más seguro. A mí esta es la segunda vez que... Vamos a hablar un poquito desde el aspecto mágico, ¿no? Hace... En pandemia.
Uh-huh.
En pandemia yo dije, quiero estar... O sea, quiero hacer primero como un disclaimer, que estoy súper agradecida con todas las empresas que me han contratado en el pasado, porque uh-huh. de verdad, gracias a ellos, he aprendido un montón de cosas.
Sí, no, ¿no? Gracias a todo ese trayecto que has atravesado, uh-huh. es que hoy estás en donde estás.
Y que sé hacer lo que sé hacer, uh-huh. ¿no? La cosa es que, lo que les decía en un inicio, uno a veces no puede callar mucho tiempo su verdadera esencia.
Uh-huh.
Entonces, aunque estaba trabajando en lugares que estaban pues cómodos, estaban ricos en muchos aspectos, porque tienen muchas cosas resueltas, de veras, tener una empresa que ya te ofrece el IMSS, que ya te ofrece ciertos como beneficios, no es cosa fácil.
Uh-huh.
Y a veces,
no, menos hoy en día.
Sí, y siento que sí, uno tiene que ser súper agradecido, porque a veces llegan las personas y nada más ofrecen eso, nada más esto, pues, o sea, si no te gusta, es válido, ¿no? Uh-huh. Vete a una empresa que sí lo ofrezca.
Uh-huh.
Pero hay que tomar en cuenta que cada empresa lo que ofrece es lo que puede uh-huh. ofrecer y que sí es un logro estar ahí, la verdad. Me refiero en el punto de poder ofrecer ese tipo de beneficios.
Uh-huh.
Entonces, siempre trabajé para estas empresas. Afortunadamente, mis salidas de todas ellas siempre fueron como bien,
uh-huh.
Pues con agradecimiento y demás. Pero sí llegaba un punto, que yo me acuerdo en pandemia, yo dije, yo la verdad lo que quisiera estar haciendo es estar haciendo todo lo de Mekishiko.
Uh-huh.
Y así como que dije, ay, universo, o sea, de veras, si yo tuviera, y pensé una cantidad en mi mente,
uh-huh.
esta cantidad yo ya me dedicaba así como a Mekishiko 100%, sin temor alguno. Ándale, que pienso eso y como al mes me dicen, oye, pues va a haber recorte. Sale bye. Y yo, y entonces el sale bye fue, esta es tu indemnización, uh-huh. y era esa cantidad que había dicho.
Y así de ahora le vas.
Y yo, vas. Y yo, uh-huh. no, pues ya empecé otra vez a moverlo y todo, pero voy a ser bien honesta, me dio mucho miedo. Y me paralicé. Y en esa semana, ¿por qué? Porque se volvió a abrir esta herida del abandono, de, uh-huh. de termino contigo, ¿sabes?
Uh-huh.
Y ahí me di cuenta que no había...
Te dejo.
O sea, en este caso, pues, te saco. ¿No?
Sí, sí, no, bueno, en nuestro muy dramático modo de ver de repente las cosas, ¿no?
Uh-huh. Y eso me puso a pensar, no he sanado mucho esa parte. O sea, a pesar de los años,
uh-huh.
Creo que...
Lo bueno es que pueden pasar la vida entera o dos vidas y no sanas algo si no te pones a trabajar en eso, o no si te, no lo enfrentas.
O no te pones a analizar realmente qué significó para ti ese divorcio, ¿no?
No, porque, pues eso implica enfrentarlo y trabajarlo y superarlo.
Pues me removió otra vez y me dio mucho miedo, me paralicé y bueno, me metí a trabajar en otra empresa. Afortunadamente, en ese momento, gracias nuevamente al Sisterhood, me conectaron con alguien que estaba buscando un talento como el mío. Y pues a mí me despiden el martes y el viernes yo ya estoy en entrevista y empiezo creo que el lunes siguiente, una cosa así. Y ahí aprendí pues los skills de líder en marketing, ¿no? Empecé como growth y luego me pasé a liderazgo en marketing. Total, estuve un par de años ahí, pero yo desde que entré dije, ok, me voy a dar 2 años, 3 máximo, a trabajar esta empresa. Y voy a seguir en Mequichico. Y ándale que sí se cumple. A los 2 años me dicen, oye, vamos a cambiar el formato de trabajo, ¿te quieres quedar o te quieres ir? Y ya cuando vi el tiempo, le dije, no, mejor me voy. Porque ya tampoco, o sea, ya no me alineaba con las cosas que querían hacer. Entonces, mejor me fui, di muchas gracias, y otra vez retomé Mequichico. O sea, fíjense cómo voy, ¿no? O sea, un año trabajo, luego otros 2 años, ¿no? Y luego otra vez. Y ya... Pues total, que como sucede que si no metes lana, te la acabas. Entonces me empiezo a estresar otra vez y en eso me contrata mi antiguo jefe para ayudarle en un proyecto y él me dijo desde un inicio, va a ser nada más por tanto tiempo. Y dije, ah, perfecto, le sigo avanzando. No, no se puede avanzar tanto. O sea, si tú eres como mamá, que tienes hijos, que tienes que llevarlos aquí y allá, que si se enferman, que si tú te enfermas, que y tienes tu chamba, la verdad es que salvo que tengas la pila que tiene mi madre, porque mi mamá tiene una pila que yo no sé, le rinde cañón. Yo estoy a la mitad, 50%. Es boomer. O sea, sí. No, yo salía exhausta. O sea, ya no podía avanzar en Mequichico. Avanzaba muy poquito. Y siempre se venía a mi mente, es que no puede servir a dos amos. No puede servir a dos. O sea, o es uno o es el otro. Pero yo decía, pero es que pues ahora sí no tengo ni siquiera dinero guardado. O sea... Sí me lo comí durante ese tiempo, porque pues no lo puse a trabajar. Que eso es también una gran enseñanza. Pongan a trabajar su dinero guardado si no se te hace fácil agarrar. Y hace poco, me acuerdo que estaba trabajando en cosas de Mequichico, porque pues ya se acabó ese otro proyecto. Tenía muy poquito guardado, pero dije, bueno, voy a empezar a buscar chamba, pero ahora sí en cosas que quiero. Pues en todos lados me estaban diciendo no, pero pues mientras... tanto, yo seguía trabajando en Mequichico y hubo así, literal, un día, a mí se me hace que esto prende algo con el universo cuando haces esto, con los brazos. Quienes nada más nos escuchan, estoy levantando los brazos al cielo.
Como cuando haces yoga y haces el saludo al sol, así.
Yo creo que sí funciona, chicas y chicos, porque estoy yo trabajando.
Y mañana todo el mundo así. ¿No?
Pidiéndole al universo con los brazos en alto. Bueno, en la Biblia hay muchos pasajes donde levantaron los brazos y dijeron, ¿no? Bueno, total que estoy yo trabajando y me había hablado mi tía que si la llevaba a un lugar. Entonces yo estaba trabajando esta vez en casa de mi mamá. Entonces se cuenta que, pues como estoy trabajando cosas de Mequichico, pues estoy emocionada, ¿no? Entonces digo, ¡ay, universo! Y levanto los brazos. Esto es lo que me gusta hacer. Si es aquí, mándame la lana, yo no sé de dónde, pero mándamela. Porque esto es lo que yo quiero hacer. Y ya, cierro la compu y me voy toda así como energetizada, ¿no? Así
de... Y para que entiendan, esa es la parte mágica de la que hablamos, que sí. Tiene que ver con la personalidad de Verónica. Así se representa su parte mágica.
Pues no puedo entrar en mucho detalle porque sí hay como
datos ahí importantes.
Datos que no, se pueden decir. Pero en esencia... regreso.
El universo te contestó.
Regreso y resulta que hay un correo que dice que me va a llegar un dinero por circunstancias.
Sí, no entremos en eso, si tú no vas a decir que el universo te contestó de la manera contestó. En que tú que esperabas, o sea, sí. Bueno, con bolitas y palitos. Ajá. ¿Estás de acuerdo?
Así, tal cual como yo lo pregunté. Ajá. Ahí está, mija. Y yo así de... Entonces yo empiezo llori, y mamá, ¿qué traes? Ay, es que pasó esto y que yo pregunté esto y que así y... O sea, ¿cómo, de qué manera puedes ya no ver esas cosas? O sea, cuando yo pregunto esto, si yo ya traía como una intuición.
No, bueno, es que si no las quieres ver, sí encuentro la manera de no verlas.
Pero esta vez ya no.
Exactamente lo que yo te iba a decir. O sea, si pudieron haber existido todas estas respuestas del universo, te voy a decir, mucho antes que no podías verlas, no tenías la capacidad de verlas hasta que un día ya, y bueno, esta es una manera muy metafórica de poner las lecciones que la vida nos presenta, ¿no? A Verónica le gusta verla desde esa forma, a las otras personas les gusta ver de otra forma, pero lo que yo creo es que siempre hay cosas que necesitas aprender, y si no las aprendes en la primera lección, habrá una segunda lección, y una tercera, y una cuarta, hasta que las aprendas, porque son cosas que claro. Sí o sí, tú tienes desde el 2014 diciendo que lo que quieres hacer es mekíshiko, y no lo podías hacer por el trabajo, por el seguro social, por el... lo que tú quieras.
La enfermedad, el divorcio.
Lo que tú quieras. Porque no tienes toda la energía como tu mamá, por lo que no... Ajá. Yo creo que cuando...
Sí,
cuando crees que puedes, encuentras la manera.
Así es. Y entonces eso... O sea, ese día yo llegué bien cansada a la casa de todo lo que lloré. Uh-huh. Pero de happy tears. O sea, no era de tristeza. O sea, era como primera vez llorar por felicidad,
¿no? Por primera vez no. Has llorado muchas veces.
Bueno, sí, sí, es cierto. Es verdad. Pero, digo, el cansancio extremo y todo, sí. O sea, y consciente. Es a lo que iba. O sea, con conciencia total de lo que había sucedido, ¿no? Y dije, es que sí es por aquí. O sea, punto. ¿No? O sea, ya. Y no quiero, o sea, no con esto les estoy invitando a dejen todo, aunque tengan deudas, o sea, no, o sea, la vida sigue, o sea, las cosas que yo hice en el pasado, pues tiene consecuencias ahora en mi presente. Quisiera ser como sutil y decir, ese es problema del Vero del futuro. Sí. pero entendí como las prioridades, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces digo, okay. Voy a empezar a freelancear de esta manera para seguir trayendo lana, pero a lo mejor ya no me voy a meter una empresa como lo hacía antes por tener ese dinero seguro, porque yo sé que entonces ya no voy a avanzar acá, uh-huh. ¿no? Y me acuerdo mucho de mi ex que, porque este trip yo lo traigo de siempre, me decía, ¿por qué todo ese esfuerzo que quieres hacer en volcarlo hacia otro lado, hacia otro tipo de negocio, no lo aplicas aquí en la empresa que teníamos juntos uh-huh. en ese tiempo, ¿no? Y es que, ¿sabes qué era? Que no confiaba en la empresa, que no confiaba en nosotros, que no confiaba. Eso era. Uh-huh. Y eso siguió pasando, o sea, lo seguí trasladando a todo lo de mekíshiko. Es como que de repente decía, no, mejor me meto a esta empresa en lo que mekíshiko me da, pero porque en realidad no estoy confiando en que mekíshiko me puede dar todo lo que quiero que me dé, uh-huh. ¿no? Y y entonces estoy gastando energía en crear otras posibilidades en otro lado en vez de ver cómo lo puedo hacer funcionar aquí. Uh-huh. Y esa también fue otra lección que aprendí, ¿no? Entonces, ahorita sí, mi prioridad es mekíshiko, estar ahí chambeando, así que si saben de gente que le gusta México o Japón, háblenle de mekíshiko, o sea, de entrada, con que sepan que el proyecto existe, a mí ya me ayuda mucho, ¿no? Uh-huh. Pero también es aprender eso, a decirle a la gente, pedirle a la gente de que, oye, si sabes de alguien, coméntale, oye, porque a veces hacemos algo y así como que nos escondemos y sí, lo hice yo, pero así, ¿no?
Así pues como que otra vez inseguridad, ¿no?
Ajá, es parte de lo mismo. Y me puse a abrir todos los documentos que había hecho cuando yo les decía que todo estaba feo, horrible. Uh-huh. Yo hice esto, no manches, está padrísimo, está súper profesional, súper cañón. O sea, tengo ahí hasta un cotizador con... Y yo, ¿cómo? Ya me acordé que sí es cierto, que hubo un señor que se me acercó en aquel, me metí a Mentoralia o algo así.
Pues sí, hay algo así como Mentoralia. Ajá, sí.
Mentoralia.
Sí, me acuerdo.
Una plataforma y busqué a alguien que estuviera dentro de la industria de textil y demás. Uh-huh. Y ese señor me ayudó a cómo hacer el cotizador de precios para cosas. Y así, o sea, tengo un montón de cosas. Que
es que realmente dije, wow. tu viaje en este proyecto está cañón lleno de montón de aprendizaje.
Mucho.
O sea, realmente, pues hemos hablado mucho de que todos tenemos nuestros tiempos, todos tenemos nuestro proceso, y como lo dijiste hace rato, ¿no? No se trata de decir, ah, ya deja todo y dedícate a lo que te gusta. Pues a quienes sí le han le ha funcionado, ¿no? Tal cual, dejarlo todo y dedicarse a lo que le guste y sucede. Uh-huh. Y hay a quienes no les funciona porque también necesitan esa parte segura.
Sí.
Pero lo que yo veo es que tu proceso ha sido pues sí, largo, desde mi punto de vista, pero desde el punto de vista tuyo, a lo mejor no ha sido corto, de otra persona ha sido el suficiente. Justo eso, ha sido el necesario, ha sido el suficiente, porque sí, ahorita que me estás platicando y yo acordándome, pues te conozco desde antes de eso. Uh-huh. Ajá, o sea, durante todos esos lapsus en donde Mekishiko ha estado prendido, has estado aprendiendo un montón de cosas que han tenido que ver con, uh-huh, con que se pudiera realizar este proyecto.
Sí, y lo más chistoso es que cuando lo comienzo a hablar, como que pum, pum, se...
Empiezas a
se alinean
ordenar
las cosas. Ajá. No, se alinean cosas o llegan cosas. ¿Qué es lo que te dicen, no? Que como que las cosas fluyen cuando son correctas, uh-huh, creo yo. Entonces, sí, sí pasa mucho de eso. Imagínate yo cada meetup diciendo, no, sí, chicas, sigan sus sueños, su dream job. Y yo trabajando en lugares que sí me...
Sí, no tendrías que ser congruente con lo que...
No me sentía congruente.
Sí. Yo creo que es una de las partes claves en general, en lo que sea que hagas, en la manera en cómo vives la vida. Creo que una de las partes claves es la congruencia. Y no, uh-huh, para con los demás, sino la congruencia contigo mismo. De, sí, que sí esté alineado lo que piensas con lo que sientes y con lo que haces. Sí, que está bien difícil, ¿estás de acuerdo? No es como que así nada más déjame, no, formo aquí mis pensamientos atrás de mis sentimientos junto con mis acciones y listo. No, sí es todo un trabajo.
Es un viajezote.
Es un viajezote, sí, pero creo que es esa la clave, ¿no? La
está más largo que Johannesburgo.
Más lejos. Sí, más lejos que Sudáfrica, sí. Sí, sí, a veces por eso tenías que ir a Sudáfrica. Pero oye, ahora sí platícanos qué es Mekishiko, qué es, mm, lo que ¿qué Verónica ofrece a través de Mekishiko al mundo?
Ok. Para empezar, como soy diseñadora gráfica, uh-huh, pues sé desarrollar productos, ¿no? Y puedo diseñarlos y demás. Entonces, yo diría que son como tres componentes que a mí me apasionan, ¿no? Una parte es como la parte de la analítica, otra parte es la de la creación, y pues la otra sí es como la de utilizar manos para hacer las cosas, uh-huh, como más artesanal, uh-huh, ¿no? Entonces, Mekishiko, ha habido dos cosas que a mí me gustan mucho, ¿no? Todo lo que tiene que ver como con lo prehispánico, como lo muy mexicano, es más, las historias de rancho, todos estos sabores, vamos a decir como que Oaxaca, o sea, como todo lo que es esencial de nuestra cultura, a mí me encanta. De hecho, cuando hice Mekishiko, yo lo hice porque es la unión de México y Japón, ¿no? Uh-huh. Como este intercambio cultural que hemos tenido, uh-huh, de más de 100 años. Cuando yo fui a Japón, yo veía como a la gente amable. Afortunadamente me topé con gente muy buena. Nunca, uh-huh, me sentí excluida ni nada, porque he visto de repente videos que sí dicen que pasa esto. Y muy consciente de su sociedad y de su medio ambiente. Entonces yo dije, wow. Dije, Japón es México. Nada más que a México como que se le olvidó tener esta conexión.
Y un japonés ahorita, ¡no!
Bueno, hay muchos japoneses que aman México, sí, déjame te digo.
No, debe de haber, pero...
Pero
desde tu experiencia...
Desde mi experiencia, ajá, desde yo viendo acá, yo decía, tenemos el potencial de socialmente ser igual que los japoneses, uh-huh, en cuestión de respeto, uh-huh, de cuido mi entorno. De hecho, nosotros tenemos una zona muy privilegiada, o sea... Fuimos a visitar a unos amigos y yo les dije, ay, me encantaría vivir acá. Y entonces ya ellos vienen acá al siguiente año o dos años. Y me dice, ¿por qué querrías irte a vivir a Japón? Y dice, o sea, aquí tienes fruta fresca todos los días. Uh-huh. En Japón, como la fruta tiene que ser perfecta, la compras, pero te la puedes comer como dentro de 5 días. Porque, ajá, no se les puede echar a perder nada. Entonces, y ustedes no, lo único que me pidieron cuando vinieron fue, por favor, ten mucha fruta. No, pues mi casa era, sí, una frutería, ¿no? Esos días que anduvieron aquí.
Yo he visto así de, ya ves, no, también me gusta mucho como toda la cultura japonesa y coreana. Y yo he visto que cuando quieres verte muy, nice, muy bien, ajá, muy ostentoso, muy, muy, caritativo en un regalo de a alguien, le regalas una canasta de fruta, güey.
Es, ¿sí?, un privilegio.
Es todo un privilegio que seamos un país, la, sí, verdad es que no por nada, señores, pero qué rica fruta hay en México.
Sí, honesto. Y comida, uh-huh, o sea, y de todo, uh-huh, o sea, lo visual.
Sí, no, de
y
todo.
O sea,
exacto, todo.
Y entonces yo, cuando inicié Mekishiko, dije, ok, voy a buscar historias que nos recuerden como lo bueno de ser una persona con honor, ¿no? Tener palabra, respetar, porque para mí esos son como valores muy, muy, pues son muy importantes para
Sí.
mí. Yo creo que una persona que no tiene un honor y que no puede decir algo y que no puede como
Sostener su
sostener su
palabra.
palabra es una persona, no voy a decir que sin valor, pero una persona que necesita encontrarse porque todos tenemos un valor, ¿no? Entonces creo que eso, o sea, esa es tu moneda de intercambio, creo yo, a nivel social. O sea, entonces, pues empecé a investigar todas estas historias y a partir de esa historia yo entonces desarrollaba un producto que podía ser bien como esto, ¿no? Que esto es como una pashmina sencilla o una con gorrito. Entonces, en la primera colección saqué unas cosas que me recordaban a Oaxaca, otras cosas que eran como las maicos, que también las maicos tienen historias muy, que son como todas las, pues, ay, se me fue, perdón la palabra, pero todas las, pues, geishas como de guión, pero tienen otro nombre. Bueno, ahorita se me fue, perdón. Pero el caso es que es estudiar estas historias, es generar contenido y como compartirlo con el resto, ¿no? Y a mí me apasiona todo eso. Y casi siempre van alrededor de esos temas, ¿no? Como del respeto, del honor, de la pasión en hacer algo. Porque de verdad yo creo que la solución para muchas de las personas es esa. Si tú descubres qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta y pones tu mente en eso, de verdad que no vas a estar divagando en cómo le quito a alguien algo o cómo hago esta daga acá, porque eres como feliz en tu propia esencia haciendo tus cosas, ¿no? Entonces, así fue como nació Mequíxico. Después yo decía puros textiles, pero ya después empecé a ver otras cosas y dije, a ver, ahorita, ¿qué es lo que hay en el mercado para las personas que les gusta México o Japón? Pues siempre es como la artesanía o el anime o mangas o, ¿sabes? Como ya personajes que ya existen. O todas las artesanías que son de allá. Entonces dije, bueno, ¿y qué tal si hago como una fusión entre las dos culturas y empiezo yo a crear productos que sean, o sea, que te representen un tema, un mensaje, para que tú las puedas utilizar en tu día a día? Entonces ahí fue donde me quedé con la idea de, ok, Mequíxico va a ser una marca que no solamente ofrece algo en textiles, sino también propuestas de que a lo mejor más adelante pueden ser vasos, o puede ser jarrones, o puede ser
Pero la premisa es
alfombras.
que es una fusión entre la cultura japonesa y la cultura, es una representación de la fusión de la cultura japonesa con la cultura mexicana desde tu experiencia.
Desde mi perspectiva. Me gusta también tomarlo mucho como es tributo a, porque no me quiero apropiar, ¿no? O sea, finalmente no es mi cultura de origen, y tampoco pretendo decir que las cosas que yo voy a hacer son mejor que lo de los artesanos, o sea,
No,
no inventes, o
solo.
sea, ellos hacen cosas maravillosas, pero sí me gusta ponerle como ese twist, ¿no? De repente a ciertas cosas. Y entre eso también, pues busco colaborar con otros artistas, porque vuelvo a lo mismo, retomando lo que dijimos al principio, ¿no? Como crecer el pastel. O sea, si a mí me va bien, yo me voy a jalar más gente, que también sé que hace cosas padres, porque si a mí me va bien, pues a todos nos va bien. Y si a ellos les va bien, pues. Y creo que así es como estas células que podemos ir creciendo dentro de México y hasta que al final es a México al que le puede ir bien, ¿no?
Y por ejemplo, ahorita, ¿qué tipos de productos son los que ofrece Mequíxico?
Ahorita van a
Ahorita
encontrarse.
traes uno, por
Ajá, ahí te
ejemplo.
traigo uno. Estos sí los
Si
voy a
no
re.
están
Ajá.
viendo, vayan a
Sí,
YouTube.
sí. Estos los voy a retomar, los sencillos, que los puedes usar como tipo bufanda o te puedes hacer un moñito. Por ahí Vero Ro de la comunidad, una vez llegó con uno, pero con estilo mexicano, en moño, se veía padrísimo. Y luego hay también, ahorita como ilustraciones, es algo que me gusta hacer y que me tranquiliza mucho y no lo había hecho, entonces también voy a retomar la parte de ilustraciones. Hay ahorita unos vestidos con bolsillo que están súper cómodos, entonces esos van a salir. Hay chamarras para niños. Ahorita es lo que pueden encontrar, porque es lo que
Incluso
tengo
hay
esto. Sí,
stickers,
hay
o sea, hay
stickers.
cosas básicas como
Sí,
stickers.
estoy trabajando justamente en un kit que está muy inspirado en el Ikigai. El Ikigai es una manera de encontrar. Lo que propone es. Bueno, déjalo explico más sencillo. Lo que propone es que encuentres aquello que quieras hacer el resto de tu vida. O sea, es como, no es que te vas a jubilar de hacer algo, sino que más bien lo que tú haces, en lo que tú trabajas, es tan congruente contigo, impacta positivamente al mundo, a la sociedad, que es algo que puedes hacer toda tu vida, porque te llena de pasión y te mantiene hasta cierto punto joven y longevo, porque estás feliz haciendo esto. Entonces,
Lo llaman el propósito, encontrar el propósito, tu
ajá,
propósito de vida.
ah, exacto. Entonces quiero hacer un kit de esto para que puedas como, te pueda facilitar hacer como estos ejercicios y de ir encontrando ese propósito. Entonces, algo que también va a salir próximamente. Y que esa es la ventaja, que yo quiero que Mexico sea mi escaparate para sacar todo este amor que yo tengo por esa cultura, tanto la mexicana como la japonesa, y convertirlos en productos y dejar un mensaje al final. O sea, es eso. Entonces, sí, si van ahorita a la tienda, ya hay productos que ya pueden comprar. Me harían mucho, muy, muy, muy feliz, mucho, muy,
Funcionaría
muy
muy
feliz.
bien para la parte
Ajá.
mágica y para la parte práctica de este proyecto, por
Sí,
supuesto.
básicamente, pues es eso.
Y en esencia, junto con, o sea, me queda muy claro que Mekishiko es una parte de ti, definitivamente, ¿no?
Totalmente.
Mekishiko es una extremidad más de Vero, es una parte de Vero. Vero está muy representada en esa marca. Olvídate de Vero para que no se te haga tan difícil y vamos a la marca. ¿Cuál es la esencia? La esencia de Mekishiko. ¿Qué sostiene a Mekishiko?
Híjole, yo creo que sería como, yo creo que finalmente es el intercambio de estos dos países. Pues sí, como esta conexión. Y creo que es súper bonita porque te está hablando como, híjole, a lo mejor me voy a ir como muy deep en este asunto, pero como son dos lugares tan lejanos el uno del otro, con ideas tan diferentes.
Con tanta tierra entre uno y el
Tierra y
otro,
agua.
sí,
Olvídate de tierra,
con
agua.
tanto planeta entre uno y otro,
Sí,
sí.
y con ideas, o sea, es más, ni siquiera estamos en el mismo huso horario, o sea, ¿no? O
No,
sea,
ni en el mismo
nosotros
continente.
de día, ellos de noche,
Sí,
¿no? O sea,
es el
totalmente,
opuesto. Es que a mí me llama mucho la atención eso, sí.
tan, tan volteados y aún así capaces de poder intercambiar cultura, yo creo que es eso. O sea, creo que Mekishiko es así como el unión de estas dos ideas tan distintas y que pueden llegar a armonizar tan lindo. O sea, para mí ese concepto tan básico acaba con guerras. O sea.
Pues yo creo que entonces sería como, a ver, como yo lo leo, según lo que me estás diciendo ahorita, es como un hecho que comprueba que todos estamos conectados, no, o sea, dentro de este planeta Tierra y seguramente más allá, estamos conectados, no importa, no
O
importa.
podemos o tenemos la capacidad de conectar y de
No,
armonizar
no, bueno, yo
también,
creo
¿no?
que en esencia estamos conectados, lo queramos o no, lo creamos o no, somos el uno de algo más, somos una parte de algo más grande que a su vez es uno de algo más grande. O sea,
Sí.
estamos conectados,
Sí.
lo entendamos o no, es un hecho,
Eso
estamos
sí,
conectados.
eso sí.
Y Mekishiko y México, digo, Mekishiko representa esa conexión, ¿no?
Sí, yo creo que si lo dejamos así como a nivel átomo, es conexión.
Conexión, ¿no? Aquí descifrando la esencia de
El
esto.
ADN de México.
Sí, bueno, pues ya nada más te quiero hacer una pregunta final, antes de que nos dejes las redes y todo donde podamos contactarte y verme lo que tienes en Mekishiko. La pregunta es bien sencilla.
A ver.
¿Qué le dirías tú, Verónica, del 2025 a la Verónica del 2020 que iniciaba con su recorrido en la parte profesional? Y digo 2020 porque, bueno, aquí vamos a balconearnos otra vez. En el 2020 nos graduamos ¿De la carrera?
No, ¿en el 2020?
No, no, en el 2000. ¡Oh, my God! Sí, es cierto, bueno, olvídalo. Y, ¿qué le dirías a la Verónica del 2000? Ay, ¡qué horror! Bueno, sí, sí, lo sí, siento, no. Mi subconsciente no lo quería hacer. Negación.
Aparte, el 2020 es una fecha sí, sí, no, tiene maldita que... Ver con, que...
No, no es maldita, es tiene sus, como todo en esta vida, no, tiene su dualidad, tiene sus cosas buenas,
fue bárbara,
sus cosas malas, o le vamos a decir neutral, como nos gusta pensar acá en este mundo, bueno, en este sí. Plano.
Ok, de la del 2000.
Sí, ¿qué le diría a la Verónica del 2024 a la Verónica uh-huh. del 2000, que recién se graduaba de su
de
carrera?
Su carrera.
Ajá.
No sé, yo creo, bueno, no, sí sé.
Be honest.
Be honest. Ajá. Yo creo que le diría que todo lo que va a vivir vale la pena y que confíe. Aunque no vea claro como ese futuro. Eso, sí.
Qué difícil, ¿no? Qué difícil es confiar en algo que no puedes ver.
Sí, sí, hay algo que siempre he dicho, es que no me arrepiento de nada de lo que he hecho en el pasado. Nada. O sea, no cambiaría absolutamente nada. Uh-huh. Todo ha sido maravilloso. Con respecto a todo el conocimiento que tengo ahora, ¿no? O sea, la verdad es que sí estoy muy agradecida con toda la gente que me topé en el pasado por todo lo que me ha dado. No hay otra. O sea, estoy súper en paz. Estoy en una etapa bien chida, la neta. Me gusta mucho.
Me alegra mucho, y yo creo que se ve proyectado en lo que haces, ¿no? Sí. Seguramente. Pues muy bien, muchas gracias. Y ahora sí, vas a dejarnos tus
redes.
Redes, sí.
Bueno, de entrada la página es mekixico.com, es con K de kilo uh-huh. la primera, y la segunda es con C, mekixico.com.
Mekixico, porque así se dice México y Japón.
Ajá, entonces también era como esa unión, ¿no? De sí. México-Japón. Uh-huh. Y... Perdón. Y redes sociales, todo está como Mekixico. Uh-huh. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, solamente en TikTok. Estoy como mekixico.com, pero también está la red de Mekixico, porque no podía entrar. Entonces tuve que volver a hacerla, entonces tengo dos cuentas okay. de Mekixico, pero la que funciona es mekixico.com.
Okay.
También estoy en LinkedIn, uh-huh. y pues sí, nada más.
Bueno, uh-huh. pues muy bien. Pues ahí está, si quieren ir a ver de qué se trata esto de Mekixico, si quieren ir a ver cómo Vero fusiona estas dos culturas y le rinde un tributo a las mismas, vayan a mekixico.com y de pasada se compran algo bonito. Porque está bonito, créanme que está bonito. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Verónica, por venir a platicar con nosotros hoy de este gran proyecto. Felicidades.
Gracias.
Yo, tú sabes que soy de las más felices de que por fin haya... Soy la tía que vio nacer el bebé, a ver al bebé salir a luz. Entonces, estoy muy contenta. Te deseo todo lo mejor. Yo sé que te va a ir muy bien.
Gracias.
Es un gran paso. Te lo reconozco. Y pues gracias a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más. Nos vemos en el siguiente. Bye, bye.